Bien, bueno, pues buenas tardes. Vamos a seguir con esta práctica. Hemos hecho, en primer lugar, pues digamos, primera desarrollo más cualitativo sobre la teoría cinética de los gases. Y ahora vamos a intentar un poquito cuantificar, ¿no? Cuantificar más, deducir leyes, ¿no? Esto va a ser un poquito más trabajoso. Pero bueno, vamos a ir recordando conceptos. O si no los tenemos frescos, ¿no? El comportamiento ideal de un gas. Claro, muchas veces dicen, ¿y quiénes son los gases ideales? Bueno, siempre los consideramos todos como ideales, ¿no? Pero el comportamiento ideal, esas ecuaciones que nosotros tenemos de la ecuación de gases ideales, Rey de Boyle, etcétera, ¿no? Se cumple mejor cuando tenemos un gas a baja presión y a temperaturas moderadas. Temperaturas moderadas, ¿no? Sin embargo, a altas presiones, ¿vale? Y temperaturas bajas, el gas se va alejando de la idealidad. El gas se va alejando de la idealidad. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, pensad que el comportamiento ideal de un gas, ¿no?, se tiene una mejor correlación cuando estamos trabajando a presiones bajas y temperaturas moderadas, moderadas. Bueno, tenemos un poco qué ocurre a un gas, ¿no?, cuando a temperatura constante se modifica la presión o el volumen. ¿Vale? Pues se demuestra experimentalmente que a temperatura constante el volumen que ocupa un gas es inversamente proporcional a la presión que ejerce dicho gas sobre las paredes del recipiente. Es inversamente proporcional, ¿no?, a la presión. ¿Qué queremos decir con ello? Pues está claro que a mayor volumen, menos presión, ¿no? A mayor volumen, menos presión. Lógico, ¿no? Porque la presión, hemos dicho antes, acordaos con la teoría cinética, que era proporcional al número de moléculas por unidad de volumen. Número de moléculas por unidad de volumen. Entonces, si yo reducimos el volumen a la mitad, estaré duplicando la presión. ¿No? ¿No es así? Entonces, la relación que nosotros tenemos que llegar a deducir, es que el producto presión por volumen es constante. El producto presión por volumen es constante. ¿Vale? ¿Y esa constante de qué depende? Ojo, depende de la cantidad de gas que tengamos. Y también va a depender de la temperatura absoluta, lo veremos. Este producto P por V va a depender de la cantidad de gas y de la temperatura absoluta. Pero no depende si se trata de un gas ligero o pesado. Ese comportamiento va a ser idéntico. Ya lo hemos visto antes con un gas ligero y pesado. Como al haber el mismo, la presión es la misma. ¿No? La temperatura, quiere decir que no hay cambios en ese sentido. La cosa es la velocidad de cada molécula. Sí. Bueno, esto era anteriormente la ley de Charles y Gay-Lussac, ¿no? No, perdón, de Boyle-Mariotte, hemos visto. Bien, ahora hablemos un poquito de leyes de Charles y Gay-Lussac, ¿no? Y consideramos, aquí veis, la presión de una masa de gas, ¿no? Es directamente proporcional a su temperatura absoluta. Es directamente proporcional a su temperatura absoluta. ¿Qué queremos decir con esto? que si nosotros calentamos un gas a volumen constante, ¿qué le pasa a las moléculas? Que tienen más energía cinética, ¿no? ¿No hemos dicho antes que la energía cinética es proporcional a la temperatura? Si nosotros duplicamos la temperatura, duplicaremos la energía cinética y duplicamos la presión que ejerce el gas. ¿Por qué duplicamos la presión? Porque el número de choques de las moléculas con las paredes del recipiente es mucho mayor, se duplica. Bueno. Aquí tenéis esta relación entre la presión y la temperatura. De hecho, esta es la ecuación que conocéis o que conoceréis, ¿no? Presión partido la temperatura absoluta es constante. Es muy interesante esta gráfica. Después veremos cuando hagamos la gráfica cómo aquí el corte de estas sobre el eje X. Todas las gráficas que se hagan respecto a la presión y la temperatura absoluta, el corte sobre el eje X nos lleva al 0 Kelvin o a menos 273 grados centígrados. Depende de cómo lo estemos representando. ¿Vale? Menos 273 grados centígrados. Aquí estoy poniendo una escala, ¿no? Donde estoy solapando la escala Kelvin y la escala centígrada. Esa escala, eso que veis ahí, de menos 273 grados centígrados, se corresponde al 0 Kelvin. Que podía ser nuestro origen de coordenadas, pero no ha puesto ahí. Ha puesto el origen de coordenadas en el 0 grados centígrados. Pero da igual, estamos representando frente a la temperatura absoluta, ¿eh? Cuidado. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Que a esta temperatura los gases dejan de ejercer presión. Y a esta temperatura se le denomina el cero absoluto. Y se le llama el cero absoluto. Y es la mínima temperatura que se puede alcanzar. Menos 273,15 grados centígrados. Y cuesta mucho aproximarse a esa temperatura, ¿eh? Es difícil, ¿eh? Bueno, nosotros sabemos, ¿no?, que la ecuación de los gases ideales es P por V igual a NRT, ¿no? No es verdad. ¿Qué tal? Ah. ¿Qué tal ahora? ¿Se oye? Ahora sí. Era yo que se me había bloqueado el sonido, pues, quizás, o no sé. Yo también he salido. Parece que lo hemos hecho los tres a la vez. Bueno, pues gracias por estar ahí, porque si no, no lo podemos detectar estas cosas, ¿eh? Bueno, pues como estábamos diciendo, ¿no? Tenemos aquí la ecuación de los gases ideales, ¿no? Que es P por V igual a nRT. Que para un mol, P por V partido por T es R, la constante de los gases ideales. Que os decía que en los problemas de termodinámica, normalmente, o de gases, en física, aquí, normalmente se suele trabajar en julios mol Kelvin. Puede ser que también lo tengáis en atmósferas litro. Existe una equivalencia, evidentemente, y en calorías, ¿no? ¿Cuáles son las equivalencias? Bueno, esto se puede aprender de muchas formas. Una de ellas puede ser la siguiente. Anda. Ocho coma 314 julios es a 0,082 atmósferas litro. ¿No? Las mismas constantes te dan la equivalencia, ¿eh? Las mismas constantes te dan la equivalencia. ¿Vale? Bueno, vamos a continuar. Bueno, y vamos ahora a meternos al laboratorio virtual. Vamos a considerar un laboratorio virtual, cúbico, otra vez, pero ahora vamos a ir ya a cuantificar un recipiente cúbico de 10 nanómetros de lado, ¿vale? Donde se puede modificar la anchura de un lado y por tanto el volumen del recipiente. También puede modificarse la presión y la temperatura absoluto. Y el número de moléculas también es variable, ¿no? De manera que también puede trabajarse con un gas pesado o uno ligero. Y trabajar. ¿Qué tal ahora? Buenas, siento la tardanza, ¿no podías acceder? Vale. ¿Me dices? Ahora sí escuchas. Vale. Vale. Vamos a ver si. Discúlpame, F. Fernández, pero no recuerdo tu nombre. Si me lo puedes escribir en el chat para identificarte, porque no me aparece. ¿Eh? Ah, vale, gracias. Perfecto. Vale, después comentamos. Bien, bueno, pues ir a Francisco y Gonzalo. Seguimos. A ver si ahora va un poquito mejor. ¿Eh? ¿De acuerdo? Bien, pues como os decía, en esta experiencia de la ley de los gases, ¿no? Este documento lo podéis descargar, ¿no? De ahí, de la misma. Tenéis ahí los documentos de la grabación, ¿no? De la emisión. Entonces, lo que queremos hacer nosotros es ver cómo cambia la presión modificando el volumen. Vamos a ir completando, ¿no? Todos estos datos. Y después, lo que tenemos que hacer es comprobar si se cumple que P partido por V es constante o que P multiplicado por el volumen es constante. Ya sé que alguno me va a decir que ya sabe lo que va a salir. Pero bueno. Lo que se trata es que nosotros veamos, comprobemos experimentalmente qué relación se cumple con la presión y el volumen de un gas cuando modificamos uno de los dos parámetros. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos otra aplicación, un enlace que también tenéis, ¿no? Y vamos a introducir, vamos a poner que nos ponga el ancho. Vamos a introducir 100 moléculas, ¿no? Aquí fijaos que en esta aplicación la presión queda, ya nos da la presión media fija, ¿eh? ¿Vale? ¿De acuerdo? Y podemos anotar, efectivamente, podemos ir anotando, ¿eh?, lo que nos vais saliendo, ¿eh? Bueno, ya vemos que para 10, ¿no? Para 10 nos sale 11,7. Si nosotros modificamos, queremos que la temperatura sea constante, ¿eh? Voy a poner aquí temperatura constante, ¿eh? Si ahora modificamos la anchura a 5, que es lo que nos pone la tabla, voy a llevar esto a 5. Y fijaos, la presión sale 23,4 atmósferas. 23,4 atmósferas. ¿Vale? Ahora nos dice que pongamos 15. Con 15, que es el máximo que da de sí, disminuye la presión a 7,8. Fijaos que la temperatura permanece invariable, ¿eh? Y hemos mantenido constante el número de moléculas. Es importante esto, que no lo modifiquemos. Ahora lo hacemos para 7,5. Aquí estamos. Con 7,5 nos sale 15,6, 15,5, dependerá. ¿Vale? ¿De acuerdo? Otro punto más. Ahora nos vamos a 12,5. Doce coma cinco, nos vamos a una presión de 9,4. ¿Vale? 9,4. ¿Y si llevamos una anchura de 6? Pues vamos a tener que incrementar la presión, ¿no? Nos vamos a 19,5. Anotamos 19,5. Nos vamos ahora a una anchura de 8,5. una anchura de 8,5 nos lleva a una presión de 13,8 atmósferas. ¿Eh? ¿No? 13,8. ¿Vale? Dos datos más, a 11. ¿No? A 11 nos sale 10,7. ¿No? Como veis, hemos mantenido constante las moléculas y la temperatura. Y por último, para tener este conjunto de datos, 9 datos, ¿eh? 9 datos está muy bien, podemos conformarnos con 8, pero bueno. 13,5 nos va a una presión de 8,7. Tenemos pues una recogida de datos de presión en función de la anchura. Pero, perdonadme que estoy haciendo esto y no comparto. Ay, no me lo habéis dicho, que no estaba compartiendo. Disculpadme. Ya, disculpadme. Ay, ahora está aquí, ¿no? Bueno, aquí tenéis, con una anchura de 13,5. No pasa nada, no pasa nada, nada. A ver, 13,5 es 8,7, ¿no? Como veis, ¿no? Si movemos, por ejemplo, a... Nos vamos a 15, pues ya veis, 7,8, ¿no? No vamos a hacerlo todo otra vez. Nos vamos a 5, ¿no? El 23,4, ¿no? Tampoco tiene mayor secreto, ¿eh? Nos movemos a 6, 19,4, ¿no? Y así sucesivamente todo lo que nos indica la tabla, ¿vale? A 11, pues 10,6, ¿no? 10,6, 10,7, depende exactamente, porque claro, esto... Vale. ¿De acuerdo? Bueno, tenemos aquí una serie de datos recogidos de presiones, ¿no? Y ahora lo que tenemos que hacer es decir, bueno, ¿y aquí qué se mantiene constante? ¿O no se mantiene constante nada? Que también podría pasar, ¿no? Uno dice, bueno, ¿aquí se mantiene constante algo o no? Pues sí, con los datos que, claro, el volumen lo tenemos, voy a dejar de compartir ahora, venga. No pasa nada. Bien. La temperatura, bueno, la temperatura se ha mantenido constante, pero la pregunta es, ¿se mantiene constante el producto P por V? ¿Se mantiene constante el producto P partido por V? Es decir, ya os digo lo siguiente. Aquí nos ha salido, voy a, esto es 23,4, vaya si puedo escribir. Sí, 23,4, 7,8, 15,5, 9,3... 19,5, 13,8, 10,7 y 8,7. Bueno, entonces la pregunta es, ¿el producto P partido por V es constante? Si yo divido la presión partido por el volumen, nos sale un valor constante. Si nosotros hacemos el producto P multiplicado por el volumen, nos sale constante. Basta que multipliquemos 2 para darnos cuenta de ellos, ¿no? 11,7 por 1000, ¿no? Da 11.700, ¿no? Y 23,4 por 500 da también 11.700 aproximadamente, ¿no? ¿Veis? Sí es constante, ¿no? ¿Qué es lo que se mantiene constante? El producto P por V. ¿Eh? El producto P por V es constante. Pero P partido por V no es constante. Si vosotros dividís la presión partido por el volumen, 11,7 entre 1000 sería 11,7 por 10 a menos 3 y 23,4 entre 500 no va a dar lo mismo. ¿Vale? Entonces, ¿qué podemos decir? Que P por V es constante e igual a 11.700. Uy, qué mal escrito, perdón. Vamos a escribirlo mejor. ¿Vale? 11.700. ¿Vale? Esto es lo que hemos llegado. ¿Y ahora qué tendríamos que hacer? ¿Qué nos piden? Hemos completado la tabla. Y habría que hacer otro tanto, con a 400 Kelvin. A 400 Kelvin. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, hacer lo mismo, pero para 400 Kelvin. Vamos a ver la aplicación un momento. Vamos a hacerlo más rapidito ahora. ¿No? Y ahora sí que compartimos. Y lo primero que tenemos que hacer, bueno, voy a vaciarlo. Vale, entendido. Vamos a meter los 100. Vamos a mantener, no queremos mantener la temperatura constante. Ahora queremos subir a 400. ¿Vale? Vamos a darle aquí el calor. Y queremos hacer lo mismo a 400 Kelvin. ¿Y qué queremos saber? ¿Por qué queremos hacer esto? Hay una cosa muy interesante que os va a servir mucho también para termodinámica, ¿no? Todo esto os va a servir también bastante para entender las transformaciones termodinámicas, ¿no? Si ahora tenemos una transformación a temperatura constante, pero ahora a 400 Kelvin, la pregunta que nos podemos hacer es decir, bueno, ¿realmente se va a volver a cumplir? ¿Ahora la presión que sale? Bueno, 15,6, 15,5, dependerá del momento cuando se haga esto con la aplicación, ¿no? Si ahora reducimos el volumen a la mitad, ¿no? ¿Cómo? Ay, perdona, que no estaba a 10. Ah, es que estando a 10 es 15,5. ¿Lo veis? ¿No? Lo había dejado. Y ahora lo voy a llevar de 10 a 5. ¿Y qué ha pasado si lo llevo a 5? Perdonadme. Pero antes tengo que poner que es a temperatura constante. Voy a hacer transformaciones a temperatura constante. ¿Vale? Voy a disminuir el volumen a temperatura constante, ¿eh? Porque si no... Y me lo voy a llevar a 5, a la mitad. ¿Qué ha pasado con la presión? Que se ha duplicado aproximadamente. 31,1. Ha vuelto a pasar lo mismo de antes, ¿no? Si ahora nos vamos a la presión máxima de 15, perdón, volumen máximo de 15, ¿no? Lo que hacemos es aproximadamente reducir la presión a la tercera parte. Hemos multiplicado el volumen por 3, de 5 a 15, porque el volumen es proporcional al lado, ¿no? Entonces, tenemos este volumen, ¿no? En concreto, de 1.500 nanómetros cúbicos, ¿vale? Y nos lleva a una presión de 10,4, ¿no? Y así sucesivamente podemos ir sacando los distintos valores, ¿no? El último que se nos plantea es de 13,5, por ejemplo, ¿no? Con una presión de 11,5, 11,6, y así sucesivamente. ¿Qué queremos ver? ¿Cuál es nuestro objetivo? Venga. Bueno, os voy a poner aquí los datos que salen, aunque después os lo voy a pasar en un archivo. 13,1, 10,4, 20,7, 12,5, 26,1, 18,3, 14,1 y 11,5. Bien. ¿Qué tenemos? Bueno, lo que tenemos es que ¿Se cumple otra vez que P por V es constante? Pues parece que sí, ¿no? Sería... Ay, me he equivocado aquí al copiar. No es 13,1, es 31,1. Disculpad, ¿eh? Si multiplicamos la presión por el volumen, nos damos cuenta que se mantiene constante, igual que antes. Es una constante, pero no es la misma constante. Ahora, ¿cuál es la constante? La constante ahora se ha mantenido constante el número de moléculas, el número de moles, pero no la temperatura. Y son 15.500, es este producto. Es mayor que antes. Entonces, fijaos. El último dato está mal, ¿no? A ver. Anda. 11,5. Porque no va bien, ¿no? Ah, a ver, ay sí, sobra un cero, ¿no? Es 1.350, gracias. Gracias, gracias. Gracias. Muy bien, sí. Vale, muchas bien, bien, gracias. Entonces, fijaos, entonces, ¿qué diferencia tenemos con respecto al caso anterior? Que el producto P por V es mayor que antes. Entonces, cuando veamos las transformaciones termodinámicas, hablaremos de las isotermas. Las isotermas, ¿no? En las gráficas presión-volumen, nos está representando la variación de la presión con el volumen a temperatura constante. Y en función de la temperatura tendremos distintas isotermas. Entonces, venga, voy a ir a la pizarra ahora. Y antes de hacer las gráficas, esto nos va a servir también para algunas cuestiones que hay por ahí en las PECs, ¿no? Que ha habido. Bueno. Si nosotros representamos la presión frente al volumen, nosotros vamos obteniendo distintas hipérbolas, ¿vale? Bueno, no se me ha cambiado el color, vamos a ver si consigo. Bueno, aquí sí. Bueno, lo que quiero deciros es que, a grosso modo, esto está a una temperatura T1, a una temperatura T2 y una temperatura T3. De manera que T1 es menor que T2 y es menor que T3. Lo que estamos demostrando con esa experiencia es que el producto presión por volumen, por ejemplo, a un volumen determinado, ¿no? Fijo, nos damos cuenta, que P por V es mayor cuando aumenta la temperatura. Si yo quiero comparar o me dan una representación de isotermas, o me aparecen varias isotermas, o en una transformación de un gas termodinámica, y tenemos, distintos vértices, y no sabemos qué es lo que está a mayor presión, lo que está a mayor o menor temperatura, basta con que miremos el producto P por V. Aquel que esté a mayor, ¿no? Que el producto P por V sea mayor, estará a mayor temperatura, siempre y cuando que la masa de gas se mantenga constante. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasa con las transformaciones adiabáticas? Eso lo veremos en su momento. Las transformaciones adiabáticas tienen más pendiente que las isotermas. Tienen más pendiente y en una transformación adiabática, cuando un gas se expande, se enfría. Una transformación adiabática es aquella que tiene lugar sin intercambio de calor. Voy a cambiar de color. ¿No? Esto puede ser una transformación adiabática. ¿Vale? ¿Lo veis? En este color. ¿Qué ha pasado? Que el gas se expande adiabáticamente y se enfría. Todo gas que se expande adiabáticamente se enfría, cambia de isoterma. Hay gente que confunde las isotermas con las adiabáticas en las representaciones. Independientemente que el enunciado nos lo tiene que decir, las adiabáticas siempre tienen más pendiente que las isotermas. Se puede demostrar, ahora no es el momento, ¿eh? Pero os lo contaré, ¿eh? Este jueves. Bueno, entonces, a mayor pendiente, las adiabáticas, cuando un gas se expande adiabáticamente, se enfría. Pero cuando un gas se expande isotérmicamente, no se enfría. Porque la temperatura es constante. Un gas se puede expandir isotérmicamente. ¿Vale? Bueno, otra cosa es qué pasa con el calor y con la energía interna. Bien. Bueno, pues con todo, vamos a volver al documento. Y lo que nos planteamos ahora, ¿por qué depende de la temperatura este producto P por V? ¿No? Es una pregunta que nos hacen. Y P por V es igual a NRT, la ecuación de los gases ideales. Para una cantidad fija de gas, ¿no? A mayor temperatura, el producto P por V es mayor. ¿No? Sí. Bien, ahora vamos a intentar ver cómo sería la gráfica, ¿no? Tendríamos que hacer la gráfica de lo que se cumple, claro, porque de lo que se puede alinear y qué significa el resultado. Creo que la gráfica la tengo por aquí, un momentito. Claro, y queremos saber un poquito cuál es el significado, ¿no? De ello, pues ¿de qué? Pues el significado de la pendiente y de la ordenada en el origen, ¿no? Bien, voy a ver si os abro la gráfica. La gráfica se hace igual con el documento, con los documentos que os pasé del Excel, ¿no? Y simplemente, un momentito, voy a ver si tengo aquí y ahora tengo que compartir para que lo veáis, ¿eh? Y os voy a enseñar la primera gráfica. Vale. Ahora voy a compartir, ¿eh? Vamos a compartir. Ya veis, ¿no? Aquí tenéis la gráfica, ¿eh? ¿Qué hemos hecho? Pues en esta gráfica, lo que hemos hecho en el eje X y el eje Y. ¿El eje Y qué hemos puesto? En el eje Y hemos representado la presión, ¿vale? En el eje X, el inverso del volumen. Pero el inverso del volumen, cuidado, para no tener que trabajar con cifras decimales, ¿eh? El inverso del volumen multiplicado por 10 elevado a 3. Multiplicado por 10 elevado a 3. ¿Vale? Multiplicado por 10 elevado a 3. En vez de poner 10 elevado a menos 3, hemos puesto 1. En vez de poner 2 por 10 elevado a menos 3, pues 2. ¿Vale? Para no tener cifras, ¿no? es por 10 elevado a 3 que hemos representado, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que la ordenada en el origen, bueno, pues tendría que ir dividida por 1000, ¿no? Bueno, veamos. Fijaos qué nos dice esta gráfica. ¿Qué nos está diciendo esta gráfica? Que hay una muy buena linealidad. Fijaos que el ajuste es bastante bueno. ¿Eh? ¿Sí? Tenemos un ajuste bastante bueno. La pendiente es 11,46, ¿no? Y el error es 0,19. Recordando un poquito lo que vimos el primer día de los errores, ¿no? ¿Qué significado tiene la pendiente aquí? Vamos a pensarlo un poco. ¿Qué significado tiene la pendiente? No sé si puedo escribir. No. No puedo escribir, pero vamos a recordar que si yo represento P es igual a ¿qué? A N RT partido por el volumen, ¿no? ¿Sí? Entonces, si yo represento la presión frente al inverso del volumen, la pendiente es NRT. NRT. Depende del número de moles, del número de moléculas y de la temperatura. ¿Qué quiere decir esto? Que esta representación, si yo la tengo a 400 Kelvin, me tiene que dar mayor pendiente, porque tengo mayor temperatura. Esta es una gráfica a 300 Kelvin. ¿Qué vale la pendiente? 11,46. Si yo ahora abro voy a abrir la de 400. No, no sé. Voy a dejar de compartir esto. A ver. Es 11,46. A ver. Voy a dejar de compartir este. Momentito. Es 11,46, hemos dicho. Esta es la de 300. Voy a ver si abro la otra. Aquí está. Voy a compartir ahora. Era... Aquí la tenéis, ¿no? Fijaos que ahora es 15, la pendiente, más pendiente. ¿Por qué? Porque P, ¿no? La pendiente es proporcional a la temperatura absoluta, ¿no? Podemos saber cuál es la que tiene mayor temperatura, ¿no? De las dos, ¿vale? Fijaos que la correlación también es muy buena, etcétera. ¿Y la ordenada en el origen? ¿Qué significaría la ordenada en el origen? Porque la ordenada en el origen tendría que salir, ¿no? Cero, ¿no? O no, tendría que empezar por cero, pero eso es muy difícil, ¿eh? Siempre las gráficas, las ordenadas en el origen tienen mucho error. Sobre todo porque son gráficas que tienen que pasar por el 0, 0. Fijaos que me da la ordenada en el origen 0,42 más menos 0,34. Acordémonos del criterio de errores. El error de A, que es la pendiente, ¿no? El error de A, que es la pendiente, sería 0,3, ¿no? Redondeando, pues sería 15,3 más menos 0,3, ¿no? Pues sería la pendiente. ¿Y la ordenada en el origen? Sería 0,4 más menos 0,3. Fijaos, ¿no? Hay que redondear solo una cifra significativa, ¿eh? El error, a no ser que tengamos, ¿eh? A no ser que tengamos, que empiece por 1 el error, ¿eh? Que empiece el error por 1. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, seguimos. Y ya sabéis que la ley que se cumple aquí es la ley de Boyle-Mariotte, ¿no? Lo hemos comentado antes, ¿no? Y, bueno, es decir que la representación es bastante buena, ¿eh? Muy buena, ¿eh? ¿Vale? Vamos ahora, si os parece, voy a dejar de compartir. Vamos a dejar ahora este. Y ahora nos vamos a poner con la última gráfica que tenemos, ¿no? Al respecto. ¿Sí? Vamos a volver al archivo. Estamos con la ley de los gases, ¿no? Bueno, aquí ya hemos contestado a todas estas preguntas, ¿no? Ya os lo colgaré hoy mismo en el foro, ¿eh? No os preocupéis. Todo lo que hemos hablado, todo escrito. Y ahora nos queda esta experiencia, ¿no? Esta experiencia de la variación de la presión y la temperatura a volumen constante. ¿Vale? Aquí estaríamos hablando de la ley de Charles Gay-Lussac, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros, qué vamos a obtener ahora, ¿no? Al modificar la temperatura, al modificar la temperatura, ¿no? A volumen constante. Y sin modificar el número de moléculas, el número de moles de gas. Sin modificar el número de moles, el número de moléculas de gas. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a verlo. Vamos a compartir otra vez la aplicación. Tengo que olvidar, porque si no, no lo vais a ver. Aquí estamos, ¿no? Voy a reiniciar esto, ¿no? Vamos a introducir 100 moléculas, como antes. Partículas. ¿Eh? Y ahora lo que vamos a mantener constante es el volumen, ¿vale? Ya no me va a dejar mover aquí, esto va a ser constante. Y vemos que, como en el caso anterior, inicialmente tenemos estas 100 moléculas, una presión de 11,7, ¿vale? Una presión de 11,7 y una temperatura de 300. Y queremos ir aumentando la temperatura. Le vamos a dar un poco de calor aquí. Por ejemplo, a 330. A 330 la presión es 209. ¿Vale? 12,9, perdón. 12,9, ¿no? ¿Sí? Y a partir de aquí podemos ir dándole calor al sistema. Después nos piden que lo hagamos a 360. Vamos a hacer incrementos similares, ¿no? Bueno. Aquí estamos. Y nos da 14,0, ¿no? Y así sucesivamente, ¿qué estamos comprobando? Pues estamos comprobando que a medida que aumenta la temperatura, ¿no? ¿Qué pasa? A medida que aumenta la temperatura, aumenta la presión. 15,2, ¿no? Si ahora vamos ya a 450, mayor incremento. Pues ya veis que la presión pasa a 17,5 y así sucesivamente, ¿eh? Ya si queréis vamos a la última temperatura, que son 760, ¿no? No he pasado. Bueno. Pues nos lleva a una presión de 29,6 atmósferas, ¿no? Bueno, hemos modificado la temperatura a volumen constante, hemos obtenido una serie de datos, ¿no? Vamos a dejar de compartir este de aquí, este documento, volvemos aquí, ¿no? Nos han salido estos datos, los voy a apuntar aquí. doce con nueve, catorce, quince con dos, diecisiete con seis, diecinueve con nueve, veintidós con dos, veinticuatro con seis y veintinueve con seis. Y ahora nos hacemos la misma pregunta de antes. ¿Qué se mantiene constante aquí? ¿El producto o el cociente? ¿No? ¿Se mantiene constante P multiplicado por la temperatura o P partido por la temperatura? Bueno, pues si multiplicáis, os dais cuenta que no se mantiene constante. El cociente se mantiene constante, ¿no? Casi constante, vale, sí. Los redondeos, ¿no? Estas cosas también, las cifras decimales, ¿no? Entonces podemos decir que aproximadamente P partido por T es constante y en este caso tiene un valor de 0,039, ¿no? De 0,039. Ya sabéis que estas cosas experimentalmente no tienen por qué dar siempre exacto. Uno piensa que cuando uno sigue una ley o hace una experiencia, siempre tiene que aumentar lo mismo exactamente. No, es que el error experimental siempre existe. Y esas desviaciones tienen que existir. Y si no existen es muy extraño que no exista, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Pues en este caso, pues hacer una representación de la presión frente a la temperatura. Vamos a ver esta gráfica. A ver si la abro. La busco por aquí. ¿No? A ver. Esta no es. A ver, un momentito, que me he salido. Aquí la tengo, ¿no? PT. Bueno, ahora la voy a compartir con vosotros, ¿no? Y vamos a analizar un poquito este resultado. Compartimos. Estamos en una ventana de un Excel. Aquí estamos, ¿no? Aquí tenemos en el eje Y la presión y en el eje X estamos representando en el eje X la temperatura absoluta y la presión en el eje Y. ¿No? ¿De acuerdo? X e Y. Muy bien, pues tenemos un ajuste también muy bueno, como podéis ver. Un error menor que en el anterior, ¿veis? Hay menos error, ¿eh? Y fijémonos, sobre todo, cuál es el significado, ¿no? El significado de la pendiente y el significado de la ordenada en el origen, ¿no? La pendiente es inversamente proporcional al volumen del recipiente y directamente proporcional a los moles. Es decir, bueno, lo puedo escribir, ¿no? Esto con la ecuación de los gases ideales. Si yo tengo P partido por T, esto es igual a N R partido por V. ¿Vale? Entonces, vemos que la pendiente es proporcional al número de moléculas e inversamente proporcional al volumen. ¿Qué quiere decir esto? Que si aumentamos el volumen del recipiente, esto tendrá menos pendiente. Menos pendiente, ¿no? Y viceversa si disminuye. Pero, ojo, si tenemos a volumen constante un mayor número de moléculas, ¿no? La pendiente aumentará, ¿no? La pendiente va a aumentar, ¿sí? Bueno, ¿y qué tendría que dar esto? ¿Qué tendría que valer el corte, la temperatura a cero, ¿no? El corte en el eje X. Es decir, cuando la X vale cero, la Y vale B. Es la ordenada en el origen. En teoría tendría que salirnos una presión de cero. Tendría que pasar por el 0, 0. Pero ya veis que eso es muy, el error experimental está ahí. Pero fijaos que está muy próximo al cero, ¿eh? Es 0,02 más menos 0,03. No, 0,04, perdón. A ver, perdón, sí, estamos en el B. 0,04. Fijaos cómo volvemos a coger el margen del cero, pero ahora más próximo, más pequeño todavía que antes, la otra gráfica. De hecho, ¿no? La mínima temperatura, ¿no? Que ya sabéis, es el 0 Kelvin. El 0 Kelvin nos tendría que dar hipotéticamente una presión cero. 0,02, ¿no? 0,02 nos ha dado. Vamos, está ahí, ¿eh? ¿De acuerdo? Lo tenemos ahí. Bien, y la pendiente, fijaos la pendiente, fijaos el error tan pequeño que tiene, porque nos vamos, ¿a qué cifra? Nos vamos, fijaos, estamos en la 2, 4, la quinta cifra decimal, ¿no? Es decir, que nosotros podemos dar la pendiente como 0,03895, ¿no? Más menos 0,40018, ¿no? ¿De acuerdo? Fijaos, ¿no? La precisión de la pendiente, ¿no? Una representación muy buena. Recordemos que la ordenada en el origen nos indica que cuando la temperatura absoluta alcanza el mínimo, que es 0 Kelvin, ¿no? La presión es prácticamente nula. ¿Vale? Y ya está. ¿Eh? Si hubiéramos representado poniendo el origen de coordenadas en el 273, veríamos ahí esa prolongación, ¿no? Por debajo del 0 grado centígrado que se nos llevaría la gráfica. Y que de hecho, todas las gráficas que hiciéramos de la presión frente a la temperatura, todas las gráficas que hiciéramos de la presión frente a la temperatura nos llevaría siempre al origen, ¿no?, de ese 0,0, ¿no? El 0 Kelvin, 0 de presión, con distintas pendientes llevándonos siempre hacia ese punto, ¿no? La mínima temperatura y presión 0, ¿vale? Bueno, pues vamos a quitar esto, volvemos aquí, ¿no? Y si os parece, pues si hay alguna pregunta con respecto a esta práctica que teníamos que hacer virtualmente, la vamos a dar por finalizada. ¿Queréis hacerme alguna pregunta? ¿Ha quedado claro un poquito lo que se pretendía? La primera parte, pues hemos visto un poco la teoría cinética de los gases. En esta segunda, pues las leyes de los gases. Muy bien, perfecto. Pues voy a parar la grabación, si os parece bien.